El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 17 ya de enero de este nuestro 2022. Querida Yanna, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Rico día, fresquito, agradable.
Sí, te cuento, después si quieres te cuento de la temperatura del día, sigo como... Y mañana va a ser como parecido, me da la sensación, fíjate, de acuerdo a lo que informa meteorología. Fíjate que hoy día llegamos a 20, para mañana se esperan 28 grados, 28, menos de 30 todo el rato. Y la máxima hoy día anduvo en 26 grados. Así que sí, incluso ha hecho frío a ratito, así como en esto. Oye, lo que está completamente fuera de... Se nos fue para arriba totalmente, son la situación con la pandemia. Los números siguen creciendo. Si bien no creció el número de contagiados, son 8.904 hoy, la positividad está altísima, casi en 10%, 9.39, la más alta en 7 meses. Y la cantidad de casos activos llegó a 51.691. Una cifra también altísima. Según Mauricio Canales, el doctor Canales, que es infectólogo de la Universidad de Chile, y que es ha generado un modelo de predicción de contagios, que es una de las más certeras, está hablando de que en las próximas 2 semanas, entre 20, la cifra es amplia, entre 20.000 y 40.000. Que podríamos llegar incluso a 40.000. Ahora, lo que dicen, estamos en un ascenso vertical, ¿no es cierto? No hay curva. El ascenso de contagio ha sido una línea vertical.
Claro, esto significa que la multiplicación del virus no es exponencial, que no, es la palabra que ocupamos en geometría, pero también en el lenguaje cotidiano para hablar de una multiplicación muy expansiva. Pero esto no, esto es vertical, o sea, al vertical. 100%, al 100% diario.
Así es. Y eso, pero dicen algunos de los expertos, puede bajar de la misma manera, que tiene esta en un tiempo que no sabemos cuál es. Claro, sin embargo, ya se tomó medida, hoy día toda la región metropolitana viene a fase 3. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente aforos más reducidos, para ser preciso, no es un cambio muy sustantivo, son aforos más reducidos, y el otro gran consejo que dio el Consejo Asesor de COVID es que se privilegie el teletrabajo de nuevo. Por ahí va la cosa. Pero estamos en un pic de contagio bien potente.
Sí, ¿volvemos sobre el tema después?
Cuando tú quieras, o ahora mismo, si quieres, no sé, como tú prefieras. ¿Qué más? Tú eres la ordenada, yo soy un caos. Digo cosas, me cambio tema, después me olvido, no sé, dónde estoy.
Tienes que hacer un anuncio. Mira, esto se trata de lo siguiente, yo te voy a explicar. Se hacen titulares. Entonces tú resumes la noticia, no entregas toda la información. Terminas con los titulares de toda la información y después volvemos y analizamos.
Ah, o sea, hago titulares.
Resumen. No.
Título.
Bueno, sigamos, después puedo hacer un lead también, con una pirámide invertida.
Uy. Oye, no, a ver, déjame, te doy una no, serie
esto,
de otros.
Esto,
¿O quieres ir al COVID? Vamos al COVID, sí, está muy importante
eso. Trae otras medidas, claro, las medidas del gobierno son adelantar la vacunación, porque efectivamente todo parece indicar que en realidad la única medida que va a tomar el gobierno y la autoridad sanitaria es esa, porque decidió suprimir el contacto estrecho como causal de licencia médica y de trazabilidad. O sea, es tal la velocidad del contagio. De hecho, el R está sobre 1, según el ICOVID que salió el fin de semana.
Claro.
La investigación de la Universidad de Chile, que tú nombras, del doctor Canals y del doctor Cuadrado. Pero al eliminar eso y disminuyes la trazabilidad, porque ya no existen contactos estrechos, sino que personas con alerta de COVID, que para ser tales tienen que estar en requisitos mucho más rigurosos en el sentido de la exposición. O sea, son personas que tienen que vivir con un contagiado o haber estado horas en lugar cerrado sin mascarilla. Antes el contacto estrecho era una persona que había estado más de 15 minutos sin mascarilla en un lugar cerrado, ¿verdad?
Claro.
Eso significa que quedamos a nuestra suerte y a nuestro propio autocuidado, por supuesto el de la vacuna, que es el más importante, y la magnitud de la expansión y de la contagiosidad de esto a este ritmo significa que los no vacunados están en un peligro mayor que nunca, porque sin los duda. Que estamos vacunados estamos expuestos igual que cualquier ser humano, estamos todos igualmente expuestos a un virus expansivo, pero si nos contagiamos, los vacunados vamos a tener sintomatologías aparentemente menores, y digo aparentemente menores porque los no vacunados están completamente condenados a una altísima probabilidad de hospitalización, ¿no? Pero digo aparentemente menores porque además lo que apuntan los entendidos en esto, escuchado a varios médicos, científicos, literatura además de los países donde esto estalló antes, porque recuerda que Europa para nosotros y el hemisferio norte es el futuro. No sabemos todavía el porcentaje de hospitalización que esto significa en UCI, ¿eh?
No,
hasta ahora no solo se ha mantenido, sino que en cifras muy marginales se ha reducido algunos días la hospitalización en UCI. Pero eso es porque la llegada al hospital de los enfermos se produce 10 o 15 días después de haber adquirido el contagio. Entonces todavía estamos a ciegas respecto de la envergadura que esto puede tener en materia de hospitalización. Y escuchaba al presidente del Colegio Médico decir que, así como al comienzo de la pandemia, la gran escasez eran los ventiladores artificiales, hoy día tenemos ventiladores mecánicos, pero lo que no tenemos es personal de salud, porque están agotados, están con licencias médicas, están saliendo de vacaciones y ya no dan más. Eso significa que todo está en manos de nuestro autocuidado, porque todavía hay comercio inescrupuloso que no está pidiendo el pase de movilidad. Todavía hay líneas de transporte que no están pidiendo el pase de movilidad. Y todavía hay personas irresponsables que además de no vacunarse, falsifican sus pases de movilidad. Entonces, con ese cóctel explosivo, ya hay que entender que esos inescrupulosos son los más expuestos.
Es verdad. Es verdad. Y algo te iba a agregar, pero creo que tú ya lo dijiste en definitiva. Bueno, la recomendación de los especialistas es la vacuna, como tú ya lo dices, medidas de mitigación. Y claro, ir a vacunarse es lo fundamental. Ah, lo que te iba a agregar es que a la situación del personal médico que tú ya describiste, agrega que redujeron los contratos, que no se renovaron un montón de contratos y por lo tanto la cantidad de personal médico que hay hoy día es mucho menor de la que hubo en los momentos peak de hospitalización en otro minuto. O sea, si y nos además pilla...
Además tenemos otras virus circulando que no teníamos, sí, claro, por las cuarentenas, al comienzo que había otro tipo de restricciones. Hoy día sí están circulando virus como la influenza, etcétera, que también llevan a un porcentaje mucho menor, pero llegan también a las hospitalizaciones en algunos casos.
En fin, hay que esperar que efectivamente la vacuna funcione y que las predicciones mejores sean las que, o las más benévolas, sean las que se impongan. Te cuento de un par de cosas más, ¿no? Ya se está viendo, bueno, partamos por el gabinete. El presidente electo Boric fue hoy día al Congreso del Futuro y a la salida, en un punto de prensa, por supuesto no le preguntaron casi nada de lo que era el Congreso del Futuro, todos estaban encima de cuándo el gabinete, él dijo que iba a ser esta semana, a finales de esta semana, dependiendo del nivel de contagios, yo me imagino de las personas que quiere designar, ¿no? Y de los contactos estrechos. recabo ahí. Ahí hablaremos luego, si tú quieres, de las predicciones que hay y todo lo que se está conversando. Luego,
un trascendido de la tercera que dice que va a ser el viernes a las 9 de la mañana en el Museo Nacional de Historia Natural.
En el Museo de Historia Natural, sí. Eso sería como la fecha que está dada por el momento. ¿Qué más te puedo contar? En el Congreso esta tarde se empezó a ver en la Comisión de Trabajo del Senado el tema del financiamiento de la PGU, la Pensión Garantizada Universal. Después, si tú quieres, te podemos ver con más, porque me pediste titular. No digo nada más. Más adelante te doy detalles de los acuerdos a los que se están tratando de llegar. La Cámara votó ya en la séptima prórroga de la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Mañana la ve el Senado, ya la aprobó esta tarde. El miércoles, Chile Vamos...
La pregunta más bien es, ¿va a haber otra prórroga antes de que asuma el nuevo gobierno? Sí, ¿verdad? Porque
sí, de más, pues sí, son de 15 días nomás. Bien. Son de 15 días y este gobierno dura hasta el 22 de marzo, ¿me acuerdo?
No.
Y le queda un mes. ¿Cómo que no?
El 11 de marzo.
Le
di 11 días más.
Le di 10 días. Le di 10,
gracias, muchas gracias por desearnos eso a los chilenos.
Sí, sí, no fue muy popular mi idea. Pero no, pero de todas maneras pasa. ¿Por qué el 22? Dije. ¿De dónde saqué eso?
Anda, tú vas a ver, ¿para dónde te piensas ir el 22?
No sé, pero bueno, pero quedan prácticamente 2 meses todavía de este gobierno, entonces alcanza a haber por lo menos 2 prórrogas más. Son cada 15 días nomás, pues duran estos estados de excepción, son cortitos. Después, claro, después, el miércoles en la mañana, en la reunión de Chile Vamos con el presidente Boric, vamos a ver cómo va a ser. También la Cámara de Diputados empieza a ver la Comisión de Minería los proyectos que tienen que ver con la licitación del litio, los que quieren impedir la licitación del litio. Eso también se está viendo a partir de esta tarde. Y en el Senado, el senador Huenchumilla de la Democracia Cristiana presentó, o va a presentar en realidad, una indicación sustitutiva para transformar el proyecto de indulto a los presos del estallido por una amnistía. Esto, después, si tú quieres, te doy un poquito más los detalles de lo que significa, pero lo que el efecto más importante que tiene en términos de su posibilidad de aprobación es que rebaja el quórum y lo lleva solo a 22 senadores y no como hoy día, porque no necesita ser ley orgánica como en el caso de un indulto. Después te puedo contar un poco más de eso. Y yo creo que eso es todo. Hay un tema, fíjate, muy interesante, pero eso lo podemos ver otro día. El concepto del maritorio, ¿lo había oído, no?
Lo leí a propósito de una iniciativa popular de norma, ¿fue?
No, es un grupo de convencionales.
Porque...
Me claro, pareció súper interesante.
Presentan una iniciativa de norma. Las iniciativas populares de norma son las de la ciudadanía que requieren 15.000 firmas.
Claro.
Y las iniciativas de norma son las que hacen los convencionales cumpliendo su tarea, ¿no?
Exactamente.
Claro, esta es una de ellas porque apuntan a... Es bien interesante porque...
Es muy interesante.
Se habla de territorio nacional en circunstancias que la soberanía abarca también el mar, particularmente importante en una geografía como la nuestra, que estamos bañados en mar, en toda la extensión de nuestro territorio, que es largo y estrecho. Lo cual para tsunami, como se alertó esta semana, es particularmente complicado. Pero nos da muchas riquezas.
Sí, es muy interesante porque significaría poder reglamentar mucho más. Hoy día en la Constitución la única alusión al mar en la Constitución es que hay fuerzas de aire, mar y tierra. En el único acápite en que se nombra el mar, fíjate. Sí, claro. Entonces acá al hablar del...
Pero cuando hablamos de soberanía hablamos de las cuantas millas.
Pero no está en la Constitución, po.
¿No?
En la Constitución se habla, por eso es lo notable del tema, y por lo tanto incorporar a la Constitución el concepto de maritorio, es decir, un símil de territorio, respecto del cual se debe ejercer soberanía y se puede reglamentar, y del cual se pueden generar una si se establece en la Constitución la existencia del maritorio nacional con ciertas extensiones y cosas, detrás de eso se puede desprender toda una orgánica que refiera a cómo se organiza ese maritorio, quiénes tienen jurisdicción sobre ello, cómo se pueden cambiar. Lo que hay hoy día son leyes respecto de la pesca, ponte. Pero no, es respecto de las
orgánicas, pero no está en la Constitución.
No, pero además son de extracción de riqueza, pero no se habla del territorio marítimo. Es interesante, no tiene, bueno, es una cosa para expertos.
A propósito de convención constitucional y de las indicaciones, las iniciativas de norma, se ha producido, no tuvimos oportunidad de comentarlo porque esto fue el sábado que cerraron, o el viernes en la noche que cerraron las iniciativas de norma que se pueden presentar por parte de los convencionales en la Comisión de Sistema Político, que es la número uno. Número uno digo no por la más importante, que de todas maneras en mi opinión lo es, pero es porque ese es el número que lleva. Y es bien interesante lo que se produjo, porque hay coincidencias transversales.
Muchas.
Por ejemplo, en que hay un mandato de 4 años, pero con reelección del presidente o la presidenta de la República. Lo que regiría, han aclarado todos, por supuesto, del próximo periodo, no del que va a estar.
Se inició ahora.
Al momento de se proclama, se promulga la Constitución. La otra coincidencia que hay relativamente transversal es respecto a la bicameralidad. En general no hay bancadas que quieran eliminar una de las cámaras, pero sí modificar sustantivamente las atribuciones del Senado. O sea, habla de una segunda cámara, no necesariamente Senado, que sea territorial, o sea, que sea la que efectivamente representa a los distritos, a las circunscripciones. Pero mientras la otra, la Cámara de Diputados, mantiene casi toda la tuición legislativa y fiscalizadora, pero con representantes mixtos, más bien nacional.
Sí, a mí de lo que he visto, en términos de esto que tú señalas, de este Senado distrital o territorial o regional, no me queda muy claro cuál sería el rol, de verdad, de lo que alcanzaba a leer.
Hay indicación, o sea, hay iniciativas de norma también sobre eso, que varias también coinciden en las distintas bancadas, y es que sea, lo llaman asimétrico, o sea, no espejo como es hoy día, porque hoy día hay una tramitación de la norma en la Cámara de Origen y luego se repite exactamente el mismo procedimiento en la Cámara Revisora.
Exacto.
¿No? Y el Senado o la Cámara pueden ser de origen o revisora indistintamente. No indistintamente, claro. De qué se trata.
Sí, pues depende por dónde ingrese la ley hoy día. Pues.
Sí, es que hay algunas leyes que está perentoriamente establecido que solo pueden entrar por la Cámara, por ejemplo.
Ah, sí.
O tratados internacionales solo pueden entrar por el Senado. Pero
exactamente.
Son excepciones. En general pueden entrar por cualquier. Pero esta idea de las cámaras asimétricas y territoriales, la idea es que esta segunda cámara, que vendría siendo el Senado, todo el mundo piensa en el Senado, porque la verdad es que el Senado es donde se hace el lobby, el Senado es donde se hace la cocina, etc. Y por lo tanto es donde una buena política querría hacer mayores democratizaciones. Tendrían muy pocas funciones legislativas, salvo en algunas materias, pero en general más temas de tratados internacionales y de nombramiento de autoridades. Recuerda que hay muchas autoridades de Fiscalía, de Corte Suprema, de algunos órganos descentralizados, que son a propuesta del Senado, o sea, a propuesta de la Corte Suprema o a propuesta del Presidente, los ratifica el Senado. Entonces la idea es que mantenga esas atribuciones, básicamente. Pero bien interesante. Sí,
es muy interesante, y hay otra figura que empieza a aparecer en casi todas las propuestas, que es la de la vicepresidencia, con distintas funciones también, no es igual en todas, pero siempre está presente la idea de una vicepresidencia y que sea paritario con el presidente o presidenta. O sea, si se elige un presidente masculino, la persona que ocupe la vicepresidencia tiene que ser femenina y viceversa. Ahora, las funciones que se le otorgan son...
También postularse en dupla.
Es que en algunos casos, algunas propuestas hablan de que sean una dupla postulada y otras que quien sea electo para el cargo de la presidencia nombra a la vicepresidencia, pero tiene que ser respetando la paridad. y las funciones que se le otorgan son distintas. Algunas son muy parecidas, ponte tú a la vicepresidencia de Estados Unidos, donde la vicepresidenta o vicepresidente es a la vez presidente del Senado y dirime en el Senado cuando hay situaciones de empate y reemplaza, por supuesto, a quien esté ocupando el cargo de presidenta o presidente. Pero hay otras donde tiene un rol más bien de jefe de gobierno. Hay varias, pero lo que está claro es que vamos a tener un régimen de político con variaciones. No va a haber, va a ser presidencial, va a tener atribuciones distintas a este presidencialismo, y yo creo, como tú dices, también va a ser bicameral, pero también con una lógica distinta en las cámaras. Lo más probable es que con los 4 años con reelección inmediata y nunca más. O sea, tú te reeliges y nunca más puedes presentarte a la presidencia de la República.
Va a haber un Bachelet Piñera. No. Pero respecto del vicepresidente o ministro de gobierno, también lo llaman algunas iniciativas.
Claro.
Hay un tema que llaman de presidencialismo de colaboración.
Sí, esa es otra. Es entretenido.
Morigerar el problema que se le produce a un gobierno cuando tiene un congreso adverso y que se puede producir un entrampamiento. Bueno, es el caso del gobierno Piñera y es el caso del futuro gobierno de Boric, que no tiene.
Gracias.
La Cámara tiene mayoría, es que gobierna con todos los que votaron en segunda vuelta, o sea, con la actual oposición, pero en el Senado está empatado. Entonces, ¿cómo se haría eso? Ahí el primer ministro, vicepresidente o ministro de gobierno, como quiera que se llamare, tiene que ser ratificado por el Congreso. Y si el Congreso no lo ratificara, el presidente o la presidenta tiene la facultad de disolver el Congreso y llamar a elecciones de nuevo, por una vez, eso sí, por una sola vez.
Y también ha agarrado fuerza la iniciativa del referéndum revocatorio. Va a haber harto movimiento en esa comisión, va a ser muy atractiva seguirla.
Y toda la convención está súper interesante, a pesar de que la alcaldesa Evelyn Matei dice que...
¡Qué mala!
Locuras infantiles o juveniles.
Sí, y ya llama a rechazar...
Nuevas descalificaciones, absurdas, antidemocráticas, mala cosa.
¿Qué contradictorio, fíjate, son ese tipo de actitudes de Evelyn Matei? Porque en otras ocasiones es tan asertiva y le apunta muy bien a interpretar colaboración. De hecho, respecto del gobierno de Gabriel Boric, dice, hay que colaborar, hay que dar espacio, hay que ponerse de acuerdo. Y después mira para la convención y dice, hay que rechazar desde ya. ¿Pero rechazar qué si no se ha presentado una sola norma? ¿Qué quiere rechazar? Me cae mal.
Se han presentado todas las que conocemos, pero no se ha votado ninguna.
Por
no
eso te digo.
Ninguna norma de convencional descabellada. Todas estas que estamos planteando son completamente serias y pertinentes.
Y transversales, claro, además.
Y además transversales, y no tienen el mismo clivaje derecha-izquierda. Los temas de descentralización, por ejemplo, hay claro. Más conservadurismo en partidos de izquierda que en partidos de derecha. El partido
muchas veces, sí.
En plantear Estado unitario en una perspectiva bastante tradicional. En fin, o sea, no, ahí ella se está equivocando medio. Ella y su sector en general, o el ala más radical de su sector, porque no están comprendiendo que esta es una manera nueva de hacer política, y tal vez hay una perspectiva, yo no sé si llamarla clasista, elitista, pero hay un desprecio ontológico con la convención, ya no es solamente por la correlación de fuerza política, sino que también tiene bastante que ver con que son liderazgos distintos, más populares, más territoriales, más diversos, en fin.
Fíjate que tan es así que en realidad, cuando yo te decía no se ha presentado ninguna norma, me refiero, no es que no haya presentación, no se ha aprobado ninguna. O sea, no hay nada propuesto y tú dices rechacemos. ¿Habrá que rechazar qué? Si no hay todavía un texto sobre el cual pronunciarse. ¿Habrá que rechazar que para elegir la mesa directiva no fue complejo? Pero la complejidad mayor la tuvo el propio sector de Evelyn Matei, que se demoró una semana entera y que ni siquiera pudieron llegar a un nombre, que lo tuvieron que dividir el periodo. Entonces los adolescentes son el señor Celi, el señor Hernán Larraín Mate, el señor Monkever. ¿Cuáles son los adolescentes según Evelyn Matei? Qué mal el punto. Oye, y un último punto que quería plantearte para que hablemos de lo que tú quieras, es que hoy día promulgó el presidente Piñera promulgó la ley que permite cerrar los pasajes y que permite cerrar calles y todo eso, lo cual fue, pone de nuevo sobre la mesa, según varios de los alcaldes, digamos, pone de nuevo sobre la mesa el fracaso de las políticas de este gobierno respecto al tema de la delincuencia, que al final, después de la promesa de que, no se, de que esto se acababa la fiesta, la puerta de giratoria, lo que le termina diciendo a las comunidades es enciérrense. Cuídese enciérrense solo. Porque, claro, enciérrense porque yo no fui capaz.
No, cuídese solo además, pero con cargo a su bolsillo.
Ah, también. Por supuesto, usted páguese su propia seguridad.
No, también. En fin. Oye, quería volver al Congreso del Futuro por las vaya declaraciones de Piñera respecto a la nueva matriz energética, aprovechando nuestras riquezas naturales y nuestro potencial mineral, y hablo del litio y del hidrógeno verde, y por Dios que hablar del litio después del fiasco en el que cayó el gobierno con la licitación, que fue, bueno, está parcialmente o temporalmente detenida por un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, gracias al gobernador que presentó un recurso de protección y a la comunidad colla de Copiapó también, o de una localidad de Copiapó donde están algunos de los salares. Entonces hablar del litio en el Congreso del Futuro, además, después de no haber hecho absolutamente nada en esa licitación y en ninguna otra para invertir más en innovación y desarrollo, en ciencia, ni hablar. El primer presupuesto cercenado por la pandemia fue el de ciencia, en circunstancias que si hay algo que probó la necesidad de ciencia es la pandemia. Entonces me pareció desafortunado, mientras el presidente electo prometió, bueno, reiteró lo que dice su programa de gobierno, y a subir por lo menos al 1%.
Al 1 del PIB, sí.
Al 1% del PIB el presupuesto de Chile en ciencia. ¿Sabes qué?
Que hoy es 0.34.
0.34. Y me fui a ver unas estadísticas del BID, que es lo primero que encontré, porque uno tiene que comparar con otros países para saber qué es el 0.36% que invierte Chile. Bueno, está el que más, que es Israel, que invierte un 5% de su PIB. Pero nosotros estamos al nivel de algunos países africanos y por debajo. Fíjate tú que Chad, que lo estoy viendo por letra, porque Chad está justo antes de Chile, está en orden alfabético, invierte lo mismo, 0.3%. Y estaba viendo por ahí el Congo, déjame buscarlo de nuevo, pero también invierte más que Chile. El Congo, Felipe. El Congo.
Es el colmo.
Es el colmo. Ya, hay otros países desarrollados como Finlandia. 7, Francia 2,1.
No, si es que no tiene presentación. Pues sí,
pero
sí,
gana, gana, invierte el 0.38.
Sí, no sé, es insólito. Sí, y déjame decirte que si no fuera por, entre otras cosas, la Universidad de Chile, hay áreas completas del avance tecnológico en nuestro país que no existirían, porque ha descansado en la capacidad de esta universidad y de otras también. La posibilidad de avanzar en muchos terrenos. Basta recordar nomás de que en materia, por ejemplo, de un país sísmico como este, esto no tiene mucho que ver con inversión, con lo que está hablando, pero un país sísmico como Chile, toda la sismología la lleva a la Universidad de Chile. O sea, lo que se acude es a la Universidad de Chile, no hay otra institución, es insólito.
La transmisión de la Convención Constitucional, Universidad de Chile. La moneda Universidad de Chile.
Sí, claro. Oye, solo para, antes de irnos a la pausa, déjame volver a lo de Huenchumilla, ¿te parece? Para aclarar un poquitito qué es lo que está planteando.
Te lo voy a pedir.
Sí, como se sabe, hoy día hay un proyecto de indulto en el Congreso, proyecto de indulto que requiere un quórum calificado para poder ser aprobado. ¿Qué es lo que está planteando el senador Huenchumilla? Una indicación que destrabe el proyecto de indulto y convertirlo en amnistía, donde se requerirían 22 senadores para su aprobación. Está conversando, dice Huenchumilla, con sus pares, buscando que esto se destrabe de manera de que se logre una solución, ojalá esta semana, está diciendo Huenchumilla. Dice, simplifiqué jurídicamente el proyecto de tal manera que no requiere un quórum de ley orgánica y en consecuencia con el articulado presentado se requerirían 22. ¿En qué consistiría esta amnistía? Es colocar una un tipo de delito en un periodo determinado y borrar su existencia. Es decir, delitos cometidos como, por ejemplo, no sé, barricadas u otro, en este tiempo, en un lapso acotado de tiempo, dejan de existir como delito y por lo tanto todos los que hayan sido acusados de aquellos delitos quedarían exentos de seguir adelante con ese juicio. Por supuesto que es, tiene que acotarse el tipo de delito que caben en la amnistía, y eso tiene que quedar expresado en esa ley.
Claro, dice, porque el móvil, hablando en jerga policial o jurídica, es re importante en este caso, porque, por ejemplo, uno de los delitos que se imputan los presos de la revuelta, que no se ha probado, que se imputa, que es muy distinto, es intento de homicidio, por ejemplo, u homicidio frustrado, o agresión a carabinero. Pero hay muchos de esos delitos que no tienen nada que ver con la revuelta y que se perpetraron en el mismo periodo.
Y claro.
Por los cuales sí hay pruebas que tienen otra naturaleza. Entonces es difícil la distinción, aun cuando el indulto tenía la dificultad o tiene la dificultad de que requiere sentencia. Y el gran problema
por eso.
De estos presos no es que sean juzgados ni que se cumpla la ley, ni nadie está en contra de eso, sino que han sido sometidos a prisiones preventivas extensísimas.
Claro, claro. Entonces, ese es el punto de llevarlo a esta otra, a este otro estado, porque dice que en definitiva las amnistías se consideran una medida de benignidad que tiende a apaciguar los ánimos después de periodos de turbulencia política, o como medio extremo para resolver imperfecciones manifiestas de una ley penal de la que resultan condenas injustas. Que son dos elementos que en este caso cabrían y que acotando te daría la posibilidad de generar una amnistía para el periodo determinado que se establezca, para los delitos que se señalen ahí, y por lo tanto esos delitos desaparecen como tales en el periodo. Ciertamente alcanzará a otras personas, pero eso tiene que ser muy bien acotado para que no sean delitos de alta significación en ese sentido. Bueno, complejo, ¿eh? Este es uno de los temas más complejos que seguramente va a enfrentar, si es que no se resuelve ahora, le va a seguir repercutiendo al presidente electo cuando asuma, y la presión sobre él va a ser permanente de los familiares y de los grupos organizados en torno a esta situación. ¿Te parece que de gabinete y todo eso lo conversamos con nuestro panelista?
Claro, vamos.
Y nos vamos a la pausa entonces.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Felipe Muñoz, el alcalde de Estación Central. Les quiero mandar un cariñoso saludo a la Radio Universidad de Chile en sus 40 años. Y agradecer su compromiso con la verdad, su compromiso con querer informar también a nuestra población y también hacernos pensar. Un gran abrazo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Lo que pasó con el cobre, que hoy no pase con el litio. Que el fraude no tenga sitio, ni que el futuro zozobre debido a un legado innoble montado con vil apaño, que infiere ominoso daño a Chile y a su futuro. No más ardides oscuros donando el litio a un extraño. Libros de ética, derecho, filosofía política, ecología, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras mayores de 40.000 pesos.
ya estamos de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el sociólogo, analista político, experto en encuesta y en opinión pública y en todo lo demás, don Axel Callís. Mucho gusto de saludarte, querido Axel. Muy bienvenido.
Sí, ¿qué tal? Hola, Yasna. Hola, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Director ejecutivo de Tú Influyes. Eso es muy importante. ¿De qué vamos a hablar? De lo que tú quieras, pues al final nosotros te proponemos temas, te los saltas y dices, no, yo tengo que hablar de esta otra cosa. Así que, como estás tú ahí, decidimos con Yasna de preguntarte, ¿de qué quieres que hablemos, don Axel? No. Y si nos convidas maní, mejor todavía.
Es que Axel toma palco. Oye, yo le quiero hacer una pregunta, porque lo dejamos prometido en el primer bloque, entonces por lo menos la primera.
Es verdad.
Se la tenemos que pautear, y es la siguiente. Acaba de trascender que va a ser el viernes a las 9 de la mañana la información del gabinete en el Museo de Historia Natural, fíjate. Pero salvo eso, no sabemos nada.
No, pero yo sé muchas cosas. O sea, si eres
Museo de Historia Natural.
Si eres el Museo de Historia Natural, acuérdense de mí, vienen un par de dinosaurios. Eso claro, está claro.
Eso te iba a decir que es sintomático que sea en un museo.
Sí, vienen un par de dinosaurios, te lo aseguro. O sea, y cuando
genial, me refiero a, genial, Montes.
Y cuando me refiero a dinosaurios, un 70, 75. Yo creo que vienen un par de concertaciones viejos. Carlos Montes, no sé, me imagino.
A ver, señor Callís, está bien que haya personas. Sí, vamos teniendo más respeto por quienes hemos recorrido la vida y tenemos cerca de 70 años, porque esto como un 70, como un dinosaurio, como algo extinguido, como una cuestión que hay que desechar y votar, me parece un exceso.
¿Pero quién dijo que votar?
Falta total de respeto. Pero yo creo que Axel no se refería solo a la edad, sino que a una generación y a un estilo de hacer política relativamente agotado, pero que se puede reciclar, ¿o no?
Yo, mira, hoy día estaba leyendo la segunda y veía como, claro, veía como los típicos como mapas así que de jóvenes. Yo tengo la intuición que esta cuestión viene más madura de lo que se piensa. Yo creo que hay un poco, aparte de la figura del comité político, que evidentemente son como más generacionales, pero para el resto, yo creo que puede venir un poquito más maduro.
¿Te refieres más maduro a con más edad?
Sí, o sea, porque en el fondo, si tú, mira, para los que no han leído la segunda hoy día, que yo creo que...
Es otro fósil ese, pues.
Así es.
Puro cantinfleo.
Venían como las posibilidades de Boric así, y eran puros cabros de 28, 29, 30. De repente.
No va a ser así.
Apareció un cuarentón por ahí. Pero en general, la apuesta que hizo la segunda era de puros cabros jóvenes, como los que tenían las posibilidades de llegar al poder, o a ser ministro, o algún cargo importante. Yo, al revés, creo que el corazón va a ser muy joven. Y el entorno va a ser mayor. O sea, creo que aparte de Isquia, Giorgio y la Camila, cosas de ese estilo, que me imagino que van a estar en el comité político, yo creo que todo el resto, algunos cargos van a ser de personas con más experiencia. Es una corazonada que tengo, no tengo ningún elemento, yo no soy Frente Amplista, yo soy independiente hace muchos años, Y no tengo mayores contactos. Ustedes son como los contactos más estrechos que tengo yo con gente del mundo de la política.
Ya no existen los contactos estrechos. Ahora se llaman... ¿Cómo que dije, Felipe?
No me acuerdo.
Bueno, sí. Pero en general...
Personas alerta COVID.
Ah, ya. Bueno, estas son personas...
Yo tengo algunos pequeños antecedentes que puedo poner encima de la mesa para que ustedes los desmenucen. Posibilidades, son todas estas especulaciones, pero con algún nivel de datos. Ministerio del Interior, Ministerio Secretaría de la Presidencia y Ministerio Secretaría General de Gobierno son tres que tú ya diste los nombres. El punto es quién va en cada uno. Y de acuerdo a lo que todos
esperan es que sea Giorgio Jackson el que vaya a interior, sea, pero perdón, estoy diciendo lo que esperan, no lo que va a pasar. Y no va a ser Giorgio Jackson, va a ser Ischia Siches, según los datos que tenemos. ¿Por qué? No porque quieran elegir, sino porque Jackson no quiere Ministerio del Interior y Siches sí lo quiere. Entonces eso habría sido determinante y ella se juega en el Ministerio del Interior, lo cual te llevaría a tener a Camila Vallejo en la vocería, a Ischia Siches en el Interior y a Giorgio Jackson en la Secretaría de la Presidencia o en el segundo piso, que no se va a eliminar, que va a seguir existiendo. En algún momento se pensó que se iba a eliminar el segundo piso. No se va a eliminar. Y entonces podría, se dice que podría entrar a un poquito mayor, que podría entrar alguien como Marcelo Díaz en la relación con el Congreso, a pesar de que el otro que corre muy firme ahí es Crispi para las
expresas. La verdad es que a mí algo de eso, no sé, yo no tengo como no tengo mayores contactos.
No tengo mayores. Esta es la auto tirada al suelo. Esta cuestión, si estuviéramos jugando fútbol, tendríamos que mostrarte la tarjeta amarilla al tiro por simular. Es como el piscinazo en el área para que te cobren penal. ¿Cómo que no tienes contacto?
No tengo no, mayores.
Sí tienes, pues eres un hombre muy bien informado.
Pero sí, lo que sí me interesa que analicemos es un poco los diseños de los gabinetes. Yo creo que los gabinetes son una como, hoy día estaba analizando que estaba haciéndome como una especie como de libreto pa cuando me toque comentar esto, y yo decía que un gabinete es la primera impresión que genera un presidente donde él puede tener el 100% del diseño. Es decir, es la única vez que un presidente puede dar una primera impresión entero modelado por él. Luego, a partir de ese momento, ya no hay vuelta atrás. Ya nunca más va a tener el 100% del poder para controlar, para diseñar, para hacer, porque empiezan a jugar otras personas, otros poderes y otros momentos. Y por lo tanto, es como, es la única vez que uno tiene la posibilidad de sacar una foto de lo que él está mirando, el presidente, como diseño de gobierno, como diseño de lo que él pretende y proyecta ser. Y yo creo que eso es lo más interesante. Así como Piñera, el año 2010, no sé si se acuerdan, cuando hizo esa ceremonia con los pendrive, y aparecía Hinspeter, y era la Cecilia Pérez, y era como el gobierno que se fue llamado el segundo día, el gobierno de los gerentes. Él transmitió un ideal. Piñera estaba convencido que la gestión empresarial y la gestión privada era algo que se podía exportar al gobierno. Y evidentemente a los 2 años echó pie atrás, al medio, y empezó a sacar a Chadwick, Longueira, Alamán, porque ese diseño fracasó absolutamente. Entonces, muy interesante ver cómo los diseños rebotan o se estrellan más bien con la realidad. Después tuvimos Bachelet 2013, no sé si te acuerdas, Peñilillo y toda la G90, se estrelló con la realidad porque le tocó Cabal al poco tiempo, y bueno, las marchas y todo eso. Y luego este gabinete donde... ¿Perdona? Sí, no te escuché.
Y las boletas SQM.
Claro, o sea, vino todo ese QM, todo el financiamiento, y empezó a echar agua al bote. Y luego Piñera, ¿se acuerdan con este último? Como que había aprendido la lección y decidió como adelantar a los viejos y los puso de entrada, Chadwick y compañía. Y claro, él no controló al ministro de Educación, ¿se acuerdan? Que no me acuerdo cómo se llamaba el de los campeones, el de los...
Sí.
No, y evidentemente duraron menos de un año, o sea, y el otro ministro que duró muy poco era el de, estaba el de Cultura también, que era el escritor este que ahora está en España.
Claro, y que después lo reemplazaron por uno que duró tres horas.
Que duró 3 días, que fue Roja el Breve,
Conocido como tal, sí.
Claro, pero había otro más que también se hizo muy famoso. Bueno, estaba Fontaine y estaban todos estos gabinetes.
Jorge Insunza. Jorge Insunza también, que duró.
Claro, pero en Piñera 2 estaba este que era el de educación. ¿Y cuál era el otro? Ya me voy a acordar. Y el primer cambio de gabinete fue a menos de un año, o sea, fue en enero del aquí lo tengo, era la ciencia que tenía la economía, puso a Valente, que puso a Gerardo Varela,
el de educación.
El de educación, claro.
El de los bingos.
Ah, y Emilio Santalice, ¿se acuerdan o no?
Era el de salud.
El de salud,
que hablaba puras tonteras, que el de los hijos, bueno, y esos todos duraron menos de un año. Sí, en marzo asumieron y en junio los se fueron cascando del otro año, y el de educación yo creo que duró, ese lo sacaron el mismo año, en agosto, cuando vino el primer cambio de gabinete. Entonces acá es súper interesante ver cuánto duran los ministros
ante
el gobierno, o sea, ante el primer cambio de gabinete.
Pero ¿cómo te estás imaginando el gabinete de Boric? Más que con nombres, con estructura.
Yo creo que va a ser un gabinete de corazón, de comité político muy generacional. O sea, ahí va a estar el... y con un par de incrustaciones no deseadas por ello. O sea, aunque lo digan, que va a ser Hacienda y otro más. O sea, yo creo que los nombres que se repiten, esta Camila Isquia y Giorgio, son el corazón del poder y deben estar sobre la mesa y no bajo la mesa. Yo creo que es un error, y si me encuentro en la calle le digo a Giorgio, es un error que existe un segundo piso muy empoderado. Normalmente
estamos de acuerdo. Los
empoderados terminan debilitando a los gobiernos y a los ministros. Se arman canales de información completamente paralelos y se provocan algo que no sucede solamente en China, sino que sucede en todas partes del mundo, que es que el jefe de gobierno o el presidente y el hombre o la mujer poderosa de segundo piso le instruyen a un mismo ministro a veces en ideas contradictorias. Y la verdad es que, como bien dice la Biblia, uno no puede adorar a dos patrones o a dos dioses al mismo tiempo, y siempre queda la escoba. Entonces, espero que se tome la iniciativa, la idea de generar un gabinete arriba a la mesa, empoderado, y que haya poca protección al presidente. No me gusta a mí, en general, los gobiernos que tienden a arropar, es decir, los gobiernos de amigos tienden a arropar a los presidentes y eso los termina matando.
Oye, y te paso la palabra al tiro, Yana, pero que el Tomás Duval, en el programa de este viernes o a lo mejor en el anterior, propuso dos cosas que a mí me llamaron la atención respecto a esto. Uno era sacar al Ministerio de Hacienda del Comité Político.
Pero sí, perdona, Felipe, pero lo que dice el Tomás es absurdo, porque los comités políticos no están diseñados por nadie.
No, pero es que hay una reunión de comité político permanente, como que
no, pues bueno, o sea, te estoy diciendo no.
Claro. No me insultes además al aire, porque el público no tiene por qué saber. El comité político,
perdona, Felipe, no está en
cada presidente ley. Pero obvio que no. Está diciendo cómo conforma. Él propone que Boric conforme un comité político donde no esté Hacienda, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que dice Tomás, no que cambie la ley, si no hay ley, obvio.
Dale.
¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Que esté Interior, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Presidencia. Mujer, Ministerio de la Mujer y eventualmente otro. Pero que Hacienda lo sacara, decía, para dar una señal evidente de que la política está por sobre la billetera. Y que no es parte de la decisión política el ministro de Hacienda, que se transformaba en un superministro. Y lo otro que decía, que era transformar el segundo piso en una asesoría al presidente de la República, una asesoría menor, chiqui, y quitarle todas esas atribuciones que hoy día tienen oscuras, y que exactamente en la misma línea de lo que tú señalabas, de poner todo sobre la mesa y no por los costados de la mesa.
Perdona, Yasna, una cosita. La principal función de un comité político no es la representación ministerial. El Tomás, mi amigo Tomás, está equivocado. La principal función de un comité político es la representación de las fuerzas políticas dentro del gobierno. Por lo tanto, el comité político debería estar conformado por aquellas militantes que representan a las fuerzas indistintamente, o sea, los representantes de cada fuerza política, indistintamente el ministerio. Y por eso es que, me acuerdo de mi amigo Carlos Maldonado, ministro de Justicia, integró el comité político, y antes no estaba, porque era el Partido Radical el que estaba en el comité político. Entonces el comité político tiene como fin la articulación de los partidos, no la articulación de los ministerios, porque para eso existen los, llamémosle, estos desayunos que hacen los presidentes o los comités de gabinete o los consejos de gabinete, que se hacen a veces parciales o a veces de gabinetes políticos. Existen los consejos de gabinetes políticos. Entonces, que el Tomás diga que hay que sacar Hacienda, si el único representante del partido, voy a inventar, del partido Comunes es del Ministerio de Hacienda, tiene que estar en el comité político. Porque tú no puedes dejar un partido de gobierno fuera del comité político.
Bueno, eso en realidad ha variado dependiendo del estilo y del diseño de cada presidente. Yo recuerdo muchas combinaciones, y además existe un comité político llamado como tal, o ha existido, que es la articulación del comité político de ministros con los presidentes de partido, a veces con los jefes de bancada. O sea, hay distintas combinaciones, y en ese sentido sería interesante saber qué le conviene hoy día al presidente Boric, al presidente electo. ¿Qué diseño? Porque, por ejemplo, siempre han trascendido dos posibilidades, ambas bien criticadas, como la idea de los anillos concéntricos, dependiendo de la cercanía de cada partido, porque hay partidos invitados y partidos propios, o esta idea de un gobierno con dos coaliciones, en fin. Para los desafíos que tiene un gobierno cuya coalición básica tiene minoría en el Parlamento, ¿cuál sería el diseño que a ti te parece más indicado?
Es que yo creo que va a depender de las personas que, a mí siempre los diseños tienen que ver con el Parlamento. O sea, dar gobernabilidad es agenciar la legislatura. Y en ese sentido, la idea que opera, no en Chile, sino que en todas partes, que lo que se supone que tiene que tener el presidente son agencias, o sea, ministros que le generen poder en el Parlamento. Es decir, que sean ministros, o sea, personas que gestionen sus carteras y al mismo tiempo allanen la legislatura. Ahora, en el caso, y que evidentemente tengan relación con los ejes de fuerza de cada partido, voy a poner este caso, o sea, si la persona, el comunista o la comunista que entra al comité político no representa al sector mayoritario del Partido Comunista, vamos a tener un problema. Porque va a pasar un poco lo que pasa en la constituyente, que tú tienes a un Hugo Gutiérrez y un Barraza haciendo una política que parece, por lo que uno entiende, que no tiene mucho que ver con la línea política en general aprobada por el comité político del Partido Comunista, que es hacerle a prueba de dignidad. Entonces, eso no te puede pasar en el Parlamento. Es decir, lo que uno debería tener es un ministro político que levante el teléfono y logre ordenar a las bancadas de su propio partido dentro del Parlamento, por lo menos generar, llamemos, una avanzada en términos legislativos, es decir, que pueda allanar la agenda para que se aprueben los proyectos de ley. Si yo tengo un miembro de un partido, de mi comité político, que es de un sector minoritario, voy a inventar, si yo nombro a Maya Sendán, que me cae muy bien, en el comité político, voy a tener un problema con la bancada del PS, no me cae ni una duda. ¿Me entiendo, no? Porque la Maya es de la disidencia y constituye un sector minoritario actualmente dentro de lo que va a ser la bancada del PS. Entonces, si voy a comprarme un PS, ojalá que sea un PS que tenga una influencia sobre las bancadas, sobre el partido y sobre su cartera. Es decir, haga el 3-1.
Claro. Y también hay una consideración adicional, y es que hay ministerios sectoriales que en circunstancias generales no tienen gran peso, pero cuando hay reformas emblemáticas, como en el caso de la reforma previsional, adquieren peso específico, en este caso trabajo. porque es la cartera que tiene que llevar directamente, el detalle de esa reforma, y acompaña al ministro o la ministra de la presidencia en esa tarea, igual que Hacienda. Normalmente es una troika, el de Hacienda, porque pone la plata y tiene que ver la viabilidad económica de la reforma, el sectorial, y el de la presidencia, que es el que ve la articulación política, ¿no?
Así es, o sea, claro, al final siempre... tú tienes razón, al final siempre como que van dos comisarios son siempre dos. Hacienda hace de comisario en todos los proyectos de ley, porque en el fondo el que va a cuidar la billetera fiscal y siempre está supervisando que no hayan promesas o acuerdos que estén sin el visto bueno de ellos. Ahora, lo que sí tenemos que estar muy, muy conscientes es que me da la impresión de que por lo que mismo que ha dicho el presidente electo, habría no solamente partidos independientes, sino que también movimientos sociales. Y ahí se me empieza a poner a mí un poquito más complejo el asunto, porque los movimientos sociales tienen una agenda viva, es decir, están no sé si en la calle, pero tienen una agenda que tiene que ver con...
Con grupos de presión.
Exactamente, son un grupo de presión, entonces... Poner personas que representen movimientos sociales o el movimiento social entra en pausa reflexiva por un tiempo o va a tener un conflicto de interés, porque imagínate que nombren a esta señora, que no me acuerdo el nombre, Marisol algo, o la que iba a ser ministra de Vivienda, que andan diciendo que es del grupo Aucamán, esta que se tomó el Ministerio de Vivienda hace como 3 años atrás. O sea, esa persona... claramente tiene una agenda privada, una agenda de su movimiento social pro vivienda. Claro. O sea, si tú la pones a ella de ministro de vivienda, claramente hay un conflicto de interés y vamos a tener al grupo, es que Aucamán es un grupo folclórico, Aucán, no me acuerdo cómo se llama.
No, el grupo, el que sé. Sí.
La van a tener ahí Ucamán. En el hall de Aucamán. La van a tener en el hall de ministro Ucamán. De vivienda ahí alojando, entonces va a ser muy extraño porque... yo no veo a Ministerio de Vivienda llegando a acuerdo con el serbio para comprar terreno, sino que si la política de ellos es tomarse los terrenos, entonces hacer una cosa muy extraña.
No, pero yo tengo la impresión de que cuando se habla de incorporación de esas sensibilidades a personas que hayan tenido vínculos, cuyo origen tenga que ver con movimientos sociales, pero que hayan dado un paso hacia un desarrollo distinto, si no tendrías que poner en cada sector a representante y efectivamente se te transforma en una especie de asambleísta, que no tiene sentido.
Sí, pero Felipe, o sea, por ejemplo, yo, si tú me preguntas a mí, yo no pondría a Bárbara Figueroa de ministro de Trabajo. ¿Te das cuenta, no?
Porque, sí, claro.
O sea, porque evidentemente ella tiene un sesgo de
pero yo naturaleza. No estoy proponiendo a Bárbara Figueroa para nada. Lo que te quiero decir es que compartiendo contigo el punto, es que si se llega a hacer un guiño al mundo social, tiene que ser sobre la base, imagino yo, de personas que teniendo vínculo, origen en los movimientos sociales, hayan sido capaces de trascenderlos, porque si no pasa lo que tú estás diciendo, de que al final tenés de ministro a alguien que representa intereses particulares y supercorporativos, finalmente.
Claro, y al final puede ser eso algo que termine generando un problema en el gabinete. Pero yo me quiero quedar con que, el viernes aparentemente es la cita, y lo más entretenido es esperar cuánto tiempo va a pasar hasta que aparezca la primera, el primer, ¿cómo se podría
decir? La primera crisis de gabinete.
La primera manchita. Porque como yo siempre digo, que cuando la gente lo nombra ministro, lo que hacen es borrar sus Twitter antiguos, entonces empiezan a borrar Twitter, Facebook, empiezan a limpiar las redes sociales, empiezan a no contestar los llamados para no tentarse, para que alguien
a no diga, decir nada.
Exactamente, oye, estás muy raro tú, así como, ¿qué te pasa?
Bueno, oye, nos tenemos que ir.
Pero lo último, o sea, o sea, cuando uno nombra a 30, y, o sea, a 23, 24 personas y más unos subsecretarios, a más de alguno se le va a pasar alguna declaración, alguna cuña, alguna pensión alimenticia no pagada, alguna deuda, algún cheque por ahí. O sea, Y eso va a aparecer seguramente bien en la tarde, el sábado, y no hay que pensar que los gabinetes van a durar todo el fin de semana, o sea, siempre ahí se puede morir alguien entre medio de...
Vamos a conversarlo la próxima semana. Axel Callis, como siempre, director ejecutivo de Tu Influye, sociólogo, te queremos agradecer esta conversación. Antes que te vaya, te cuento que la Comisión de Trabajo del Senado aprobó en general el financiamiento de la pensión garantizada universal y mañana se empieza a ver en particular. Parece que hay acuerdos con las formas de financiamiento.
Que bueno, eso, algo que salga en este país, o sea, la legislatura está absolutamente trancada. Así que...
Sería estupendo. Muchas gracias, como siempre, Axel, un gusto saludarte y ya seguimos. A ver si la próxima semana comentamos el gabinete.
Sí, pues, el que sobrevive el fin de semana.
Eso.
Ya, chao.
Gracias, que estés muy bien.
Ya, y nos vamos porque son las 8 ya. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias, gusto de saludarles. Muy buenas tardes.
Chao, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.